verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Y les tenemos un programa muy especial este viernes, un programa con ocasión del bicentenario, el próximo bicentenario de la independencia de este país. Recordemos aquel 20 de julio de 1810, ya falta menos de un año para que se conmemoren los 200 años. Y les tenemos además a unos invitados de lujo. Está en primer término con nosotros Isabel Arroyo, que es doctora en historia por la Universidad de los Andes y profesora del CESA. Doctora Isabel Arroyo, gracias por estar aquí en Voces RCN.
Bueno, muchas gracias.
También está aquí Francisco Ortega, que es profesor de Historia de la Universidad Nacional y es el curador de la exposición 1819, un año significativo que tiene lugar en el Museo Nacional. Doctor Ortega, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes por tenerme en el programa y es un placer estar aquí con ustedes.
Un invitado de lujo está también aquí, que es Eduardo Pizarro León Gómez, que es profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Nacional. Doctor Pizarro, bienvenido a esta mesa.
Mil gracias por la invitación.
Y también está aquí Juan Esteban Constaín, historiador, escritor, novelista y columnista del diario El Tiempo. Juan Esteban, bienvenido a esta casa.
Gracias, Juan Carlos, un placer.
Bueno, la primera pregunta que quiero poner sobre la mesa para ustedes es, vamos a cumplir 200 años de independencia. Todo ocurrió aquel 20 de julio de 1810 en la Plaza de Bolívar actualmente, en la calle principal, que era la carrera séptima en aquel entonces, cuando fueron dos criollos a pedirle un florero a un español para un banquete. Hubo un altercado porque aparentemente no le quisieron prestar el florero, hubo gritos de abajo los chapetones, hubo ese cabildo abierto y demás. Luego, 9 años más tarde, vino aquel 7 de agosto en la batalla de Boyacá, en donde se selló la independencia. Aquí la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué fue exactamente lo que pasó aquel 20 de julio, más allá de lo que yo acabo de describir, como consta en los libros de los que me acuerdo yo, que son los de primaria? ¿Qué fue lo que pasó de verdad en ese 1810? ¿Qué pasó de verdad en ese 1819? Francisco Ortega.
Muchas gracias. Sí, estamos cumpliendo 209 años de ese 20 de julio y vamos a cumplir 200 años del 7 de agosto. Es decir, en realidad lo que están marcando aquí de manera hasta inclusive un poco fortuita son dos momentos, fechas calendricas, el 20 de julio y el 7 de agosto, que en su proximidad realmente nos hablan de 9 años de diferencia, pero nos hablan también de un proceso, y eso es lo que es importante tener en cuenta. La independencia no fue cuestión de un día, fue cuestión de un largo proceso que significó por lo menos dos cosas. Para mí es importante rescatar y resaltar dos cosas que hablan de la complejidad de ese momento. Por una parte, hubo un proceso que tenía que ver con la gradual adquisición de una autonomía por parte de unos notables que hacían parte de los municipios. Y eso ocurre en el contexto de una gran crisis de la monarquía hispánica en ese momento. Recordemos que eso no ocurre solamente en América, incluso no ocurre solamente ocurre también en España. Y es el producto de la invasión napoleónica. La ausencia de los reyes fuerza a que las autoridades locales de los cabildos adquieran poder. Entonces, la cuestión de la independencia, el 20 de julio de 1810, es un proceso más bien de apropiación de recursos, de institucionalización, que fuerza a esos cabildos a adquirir un poder y a empezar un proceso. Pero ese proceso los lleva a algo diferente también, y eso es lo que llamaríamos un principio de revolución. Empieza entonces, por una parte, un proceso, un camino, que es a definir esas fronteras de la independencia, y otro que va a perfilar una revolución política, es decir, unas profundas transformaciones en el ordenamiento de la comunidad política, de la forma como se concebían, del tipo de gobierno que aspiraban, y también, por extensión, de las aspiraciones de grandes sectores de la población de lo que entonces era el nuevo Reino de Granada. Es un proceso que no es aislado, sino que hace parte de una fragmentación de la monarquía a la que surgen nuevas repúblicas. Estamos en 1819 en un momento que es realmente crucial en ese sentido, pero tampoco es el fin de ese momento. En 1819 lo que ocurre es que la polarización entre las diferentes facciones que llevaban, digamos, la disputa, se aprofundiza de tal manera que la resolución parece ser solamente la vía armada. Y sí, en ese momento la relación de fuerzas empieza a cambiar con el cruce, sobre todo desde Angostura, y las tropas en Casanare cruzan y toman el centro del virreinato, la capital de Bogotá y el centro del virreinato. No toda la Colombia, ni queda todo definido en ese momento, pero sí hay un cambio de relaciones de fuerza muy, muy importante. Por eso, claro, 1819 es un año significativo, aunque diríamos, yo insistiría mucho, ¿qué quiso, cuál fue los significados de ese 1819? Son muy diversos. Y ahí yo creo que se abren otras cosas.
Ahí se abren otras cosas. Isabel Arroyo, ¿está de acuerdo con esa tesis de Francisco Ortega?
Sí, por supuesto.
Ese punto de vista.
Yo agregaría, para resumir y de pronto caricaturizar un poco, digamos que en 1810 estaba en juego una disputa jurídica, sobre todo, y lo que siguió incluso es algo que algunos han llamado como un laboratorio constitucional, y sobre todo aquí en las provincias de la Nueva Granada, como que todo el mundo hizo una constitución, con un horizonte muy abierto, además, ¿no? Cuando decimos nuestra independencia, no solamente de 1810, no solamente es complejo lo que significa independencia, sino lo que significa nuestro. ¿Quiénes éramos nuestros? ¿Quiénes éramos nosotros? En 1819, lo que hay es una contienda militar y conmemoramos sobre todo una batalla, y una batalla que fue importante porque le permitió a las tropas de que ya en ese momento traían el proyecto de crear Colombia, no la Gran Colombia, Colombia, la República de Colombia, le permitieron tomarse la capital del virreinato, ¿no? Que eso ya le dio una viabilidad al proyecto que antes no tenía. Y otra cosa es que el lugar que tiene la conmemoración el 20 de julio de 1810 en parte es resultado del mismo discurso de los libertadores de 1819, que ya venían, yo creo que desde un poco desde la Carta de Jamaica, en que ya había hecho contactos Bolívar, ya había buscado apoyos en Inglaterra y en el Caribe, y ya estaban armando pues ya estaban en el Congreso en Angostura, a orillas del río Orinoco, ya tenían, digamos, como un proyecto político novedoso y muy revolucionario, ¿no? Y muy ambicioso también, y novedoso en muchos sentidos. Y dentro de ellos, para darse, yo creería que más que independizarnos, nos inventamos como República de Colombia. Y para...
¿Cómo así? ¿Cómo así?
No existía la República de Colombia, no existíamos como nación, fue un proyecto inventarnos. Y de hecho, Bolívar en la Constitución de Cúcuta dice, estamos creando a Colombia. No dice nos estamos independizando, dice estamos creando a Colombia. Y en Angostura lo que se hace es que se da una ley fundamental de la República de Colombia. Pero entonces, como parte de lo que tenía que hacer era buscar el reconocimiento internacional y validarlo, digamos, como entre el conjunto de las naciones, entre las potencias, como se decía en ese momento, había que darle ciertos antecedentes, no podía ser como tan nuevo. Entonces, uno ve los documentos de esa época y firman, por ejemplo, en el año de 1820, el año 10 de nuestra independencia. Y por eso es tan importante 1810, casi que retroactivamente, porque juntas hubo, no, la de Santa Fe no fue la primera, ¿no? Y era en ese momento era un movimiento muy local, de los cabildos locales y como de una disputa sobre las ideas de la soberanía.
Provincias.
Sí, de provincias e incluso cabildos, ¿no? Mm. Cabildos de la idea de, claro, las municipalidades, que era la idea de los pueblos locales. Hasta incluso no tenía muy claro cómo eran las provincias, ¿no? Aquí en Nueva Granada. Y entonces yo creo que pues por eso son interesantes los dos momentos, ¿no? Y aquí estamos, sí, en el segundo.
A propósito, doctora Isabel Arroyo, ¿cuál fue la primera o el primer país, si se pudiera llamar así, que tuvo su grito de independencia en América Latina?
La primera junta fue en La Paz.
¿Fue Venezuela?
No, la primera
Ecuador,
junta fue en La Paz, sí, y la segunda en Quito. Lo que pasa es que creo que la Constitución de Venezuela de 1811 es como muy representativa. Pero
ahí tendría que decir yo una cosa, el primer país de América Latina que fue independiente y que declaró su independencia es Haití.
Ah, bueno.
Y
esa sí fue una revolución.
Y además inspiró también durante esa década del 10, inspiró a muchos contemporáneos, tanto de la élite, Bolívar estuvo en Haití, como sí, pardos que se unieron en calidad de oficiales o en calidad de ejército a la pardos de Curazao, pardos del Caribe, que se unieron a los ejércitos bolivarianos, los bolivianos libertadores, y también sabemos a pardos y digamos pardos se llamaban así, es el grupo, un grupo que se entendía más o menos como mezcla racial,
sí,
de Cartagena, de libres de color también lo llamaban, exacto, de Cartagena, de gran parte, amplias partes del Caribe. Entonces, esa sería la primera. La primera constitución que se declara independiente, de independencia, es la de Caracas de 1811, exacto. La de Cartagena, doctor, la sigue.
Sí, la del 11 de noviembre. Doctor Eduardo Pizarro León Gómez, si usted tuviera que darles una clase a unas personas jóvenes que no tuvieran ni idea de América Latina ni de esto, y le preguntaran cuál fue el significado, qué pasó el 20 de julio de 1810 y cuál es el significado de esa fecha para la historia de Colombia, ¿qué les diría?
Yo tengo un poco de temor con el debate, porque soy el único que no es historiador, soy politólogo y trabajo sobre el siglo XX y XXI. No, pero de todas maneras yo quisiera no tanto responder su pregunta, sino hacerles una pregunta a los historiadores que me produce curiosidad, porque en un artículo que ustedes nos enviaron de una entrevista de Álvaro Tirado Mejía en El Nuevo Siglo, él dice que la segunda democracia, el segundo régimen republicano que hubo después de los Estados Unidos fue la República de Colombia. Eso me parece un dato histórico excepcionalmente interesante y quería saber si los historiadores presentes están de acuerdo con esa opinión.
Yo no te voy a responder.
Pero que empiece Juan Esteban Constaín.
Ah, listo, por favor. Okay.
Bueno, no he visto el artículo. Lo que dice el doctor Tirado es que Colombia fue la segunda república en América.
En América, después de los Estados Unidos, de la Constitución de los Estados Unidos. Y me parece un dato interesante pensar que ese fue el lugar que ocupamos.
Pero bueno, ya la referencia de Haití, que entre otras, como noción republicana a la francesa, tiene mucha más vigencia que el caso colombiano, entre otras cosas, porque en nuestro caso, yo creo que hay, como lo decíamos alguna vez en otro contexto, hay también que pensar en la sociedad y en los valores culturales de una sociedad tan compleja, en un espacio entendido pues en el plano físico y territorial, que todavía no está constituido políticamente más allá de los linderos del imperio español. Entonces hay que, mejor dicho, cuando en la Europa del siglo XVII y del siglo XVIII se habla de la república, se habla de la constitución del estado, y la noción del imperio español tiene unos límites que no son los mismos de lo que luego van a ser las repúblicas independientes, modernas, liberales, que nacen con las independencias. Y el caso colombiano, pues, se incorpora allí dentro de un proceso político que a mí me parece fascinante, porque, por ejemplo, hay unas élites profundamente hispánicas que reivindican el valor ese de la limpieza de sangre, que era su capital cultural desde la colonia, y que usan un poco las estructuras republicanas para perpetuar ese orden colonial también. Y entonces ahí también hay unos debates filosóficos que yo creo que son más ricos, claro, en el proceso del año 10, por ejemplo, en el caso colombiano, que en el año 19. Pero ya dije, no conozco la respuesta del doctor Tirado.
Le leo el artículo, es una entrevista que le hace el diario El Nuevo Siglo al doctor Álvaro Tirado Mejía, y el título es "El país ha superado grandes retos en 200 años, una frase del propio doctor Tirado. Y cuando le preguntan lo siguiente: ¿se esperaría que en 200 años de vida republicana Colombia hubiera logrado importantes niveles de desarrollo y alcanzado la paz? Pero desafortunadamente no es así. Y él responde: es que en estos 200 años el país ha tenido que enfrentar unos retos muy importantes y poco a poco ha ido superando, pero al mismo tiempo hay unas constantes. Lo primero, menudo problema, fue saber qué íbamos a hacer como régimen político, si esta iba a ser una república o si iba a ser una monarquía. Con excepción de Estados Unidos, tal vez no había otro país en el mundo que tuviera un régimen republicano. Ese aprendizaje fue costoso, pero en Colombia se estableció una democracia de tipo liberal filosófico, y ese es un avance muy importante con todas sus imperfecciones. No sé, ya que me estoy yendo mucho más
pero
adelante,
sí,
de,
no,
de este
sabe,
programa,
era una gran novedad.
Pero eso es lo que dice Tirado.
Sí, era una gran novedad el el orden político, digamos, que se creó, y él está hablando de Colombia como lo que llamamos la Gran Colombia, como el proyecto bolivariano de la República de Colombia, porque lo que hubo en Venezuela fue como un proyecto de república en el sentido de que nunca se logró concretar, ¿no? Sí, sí se tuvo la constitución, pero pues territorialmente y el control del territorio y el reconocimiento internacional no se alcanzó a lograr. La República de Colombia, que no era, pues era un estado centralizado, republicano, sí fue una novedad, y una novedad que logró reconocimiento. Fue el primer estado independiente latinoamericano que logró ser reconocido por las potencias europeas, ¿no? Entonces, políticamente sí fue una gran novedad, y yo creo que a eso es lo que se refiere el
profesor. Yo quisiera añadir, Isabel, algo interesante. El mismo Tirado y otros autores plantean que en aquella época se veía a la Gran Colombia como una potencia de las dimensiones de los Estados Unidos y como una de las posibles potencias mundiales que podían con mucho éxito compararse con potencias europeas de la época. Y entonces había una en el imaginario, en la lectura que había a nivel internacional sobre la Gran Colombia, era de una potencia en perspectiva de las dimensiones de los Estados Unidos.
Claro que el término potencia se usaba en general para hablar de los países, ¿no? No era solamente la potencia, pero yo diría que es que la República de Colombia, usó un término muy anacrónico, se mercadeó muy bien. O sea, fue un caso de marca país impresionante. Y yo creo que es parte de eso, ¿no? Y pues dentro de esa marca pues estaba Bolívar, ¿no? Bolívar fue muy hábil crearse su culto, pero también como de venderse en el exterior como el gran libertador de América.
Claro. Bueno, y lo quiero simplemente como aclarar, señalar dos o tres cositas que son importantes. La primera es, no es la Segunda República, por lo que habíamos dicho ya antes, pero sí es una república muy temprana, no solamente en América, sino en términos generales. Si ustedes miran Europa en ese momento, Francia era una restauración borbónica, Inglaterra era una monarquía, y los demás países europeos estaban recuperándose de las guerras, de las devastadoras guerras napoleónicas, y era una situación bastante precaria. Para no hablar de los estados alemanes, en sus diferentes configuraciones, que eran entre principados y realmente, digamos, otro tipo de regímenes bastante autoritarios. Era una república, y yo quiero decir una cosa, fue un proyecto osado, es un proyecto, la apuesta que se construye en este momento, que se hace por construir una república, incluye algo que, por ejemplo, sí existía en la República Haitiana, pero no existía en la República Norteamericana, es que nominalmente hacía extenso la ciudadanía a todos los hombres libres de ese país. Eso quiere decir que algo que Juan, por ejemplo, acaba de mencionar aquí sobre la herencia colonial, de hecho, la república le apuesta de alguna manera a desmontar ese régimen de castas que generaba, digamos, que era la configuración propia de una sociedad colonial que organizaba en forma de estamentos muy diferenciados con su propio régimen jurídico los grupos sociales, socio-raciales de la sociedad. La república le apuesta a desbaratar eso y lo hace a través de una figura de la ciudadanía que es amplia. Y eso es no solamente revolucionario en el contexto americano, sino en el contexto global. Eso me parece a mí que es importante tenerlo en cuenta. Otra cosa es el balance que uno hace de eso. ¿Qué tanto? Yo creo que aquí podríamos empezar en algún momento también a hablar de esos 200 años. Es decir, eso claro. Que se hace posible en ese momento, ¿qué tanto de eso se logra y se construye de manera efectiva? Y sí. Yo creo que ahí la conversación también es muy compleja.
Claro, Juan Esteban Costaña quería agregar algo también.
No, a propósito del mercadeo de la Gran Colombia en su momento, también hay que tener en cuenta el hecho de que, con muchos matices para hacer el análisis, pues esos ejércitos, el ejército libertador derrota al ejército que le acaba de ganar la guerra a Napoleón en España. Entonces, la proyección internacional de esa proeza en Europa, por ejemplo, tuvo una narrativa que es, entre otras, el origen del romanticismo. Por eso Bolívar allá se vuelve un héroe romántico, porque muchos de los soldados españoles que vienen a pelear la reconquista, pues venían de pelear en Bailén, Morillo, en las Alpujarras, empezando por el propio Morillo, y en las memorias Morillo lo cuenta, que él entra aquí y se da cuenta de que nadie sabe lo que es hacer la guerra y cree que va a ser en realidad una gestión muy simple, y se da cuenta luego de que tiene que enfrentarse contra un ejército que al final lo va a derrotar y lo saca a escobazos.
Yo quería señalar otra cosita que me parecía también importante, sí, y es cuando hablábamos de potencias. Hay que pensar que Estados Unidos, digamos, no es la potencia que era,
claro,
digamos, en ese momento lo que es hoy. Estados Unidos acaba de pasar en 1812 la Guerra Británica, fue el último intento de invasión con el bombardeo de entonces de Baltimore y la destrucción, digamos, de buena parte de la flota naval en ese momento. Estados Unidos sale de esa guerra y empieza así un periodo relativamente bollante que se va y un proceso de expansión. Pero si ustedes vieron el mapa de Estados Unidos, lo que era Estados Unidos en ese momento se reduce a poco más de las 13 colonias, es decir, a la parte completamente este. Brasil, en cambio, que era una monarquía, en ese momento una monarquía constitucional para 1822, se posicionaba en cambio como un gran bloque importante en las Américas, junto con la Gran Colombia, sin duda los Estados Unidos de alguna manera, pero estaban, digamos, las grandes potencias indisputablemente, sin duda en ese momento eran Inglaterra y Francia.
Pero ya los Estados Unidos comenzaban a hablar de América para los americanos. Ya había un ideario de Estados Unidos Monroe. Con proyección internacional, y Monroe comenzaba a jugar un rol importante.
Sí, pero en el momento, es que hay una lectura retrospectiva. También en el momento en que se hizo la doctrina Monroe, no fue tan doctrina Monroe, o sea, fue una declaración que le preparó el canciller John Quincy Adams, y no le pararon muchas bolas en ese momento, ni siquiera Bolívar estaba pensando en el Perú, y está en el Perú, y estaba pensando en Inglaterra y en los dominios de los mares, y casi que ni se enteró o no le importó mucho. Fue después que esa declaración, que era simplemente un cambio de la postura diplomática de Estados Unidos frente a las nuevas realidades de la independencia de América Hispana, se empezó a leer de un lado como el imperialismo americano, y del otro como la reivindicación, pues, de un americanismo.
No, yo estoy de acuerdo que no era en ese momento una declaración imperial, era mucho más una declaración defensiva frente a las potencias europeas.
El Congreso de Viena, sin
duda. El Congreso de Viena y la derrota de Napoleón, pero era al mismo tiempo una reivindicación de autonomía nacional que me parece que tuvo incidencia importante y refleja un poco las miras futuras de cierta élite norteamericana.
Claro. Pero fue un cambio también interesante porque Estados Unidos se había declarado neutral y tenía como cercanías con España, entonces fue un poco el cambio lo diplomático, que una de las cosas muy interesantes de eso es que esto ocurría en plena restauración monárquica, ¿no? Y en plena restauración monárquica se lograban vínculos con Inglaterra, con Francia, con el Vaticano incluso. Entonces es bien interesante.
Miren, vamos a una pausa brevísima y ya regresamos. Ya regresamos.